A esta rueda de prensa para dar cuenta de lo acaecido en el claustro celebrado en el día de hoy, de 15 de marzo de 2011. Daré cuenta de los puntos principales del orden del día, salvo el informe del defensor universitario, que me acompaña don Javier Peña, defensor universitario, que luego hará una reseña y un extracto de su informe. El claustro, como consta en el orden del día, ha empezado con el informe del señor presidente del claustro, que es el rector, que ha informado de dos cuestiones fundamentales. La primera, la permuta de terrenos con el Ayuntamiento de Burgos, la permuta de las huertas de la Concepción, por otros terrenos aquí en el entorno del Hospital del Rey, del Boulevard, los terrenos de CLH y alguna otra parcela por estas cercanías. Bien, esta permuta, que técnicamente se llama novación objetiva, porque es una modificación del contrato de cesión del Hospital de la Concepción del 2003, en aquel momento se cedía el Hospital de la Concepción y las huertas a la Universidad de Burgos, y ahora lo que se hace es modificar, novar ese acuerdo para sustituir las huertas por estos otros terrenos. Realmente consideramos que es un acuerdo satisfactorio para todas las partes, si no, pues no se habría suscrito, pero bueno, sobre todo es muy satisfactorio para la Universidad de Burgos, porque supone permutar unos 6.000 metros cuadrados, que son las huertas de la Concepción, que además tenían dificultades o restricciones para poder construir allí, por unos 30.000 metros cuadrados en este entorno, en CLH y este entorno del Boulevard, 30.000 metros cuadrados en superficie, que suponen casi el doble en volumen de edificabilidad, por tanto casi 10 veces más de metros que hemos conseguido en esta permuta. Esa multiplicación por 10 se observa también en el valor que contemplan las fichas urbanísticas del Ayuntamiento para las huertas de la Concepción y para las parcelas que se permutan ahora. Bien. Otra cuestión de la que se ha informado ha sido la situación del pleito de las tasas con la Universidad de Valladolid, cosa que ya conoce todo el mundo. Yo no sé si no creo que valga la pena ahora incidir sobre ello, luego si hay alguna pregunta la puedo responder. En cuanto al informe del rector al claustro, que era una de las piezas esenciales de este claustro, sobre el contenido tampoco voy a entrar porque está colgado en la página web. Lo tenemos ya colgado en la página web. Quizá lo que sí que convenga hacer alguna reseña es sobre algunas cuestiones que ha comentado el rector, que no están en el informe, que son las líneas de actuación de la universidad para el año en curso. Como línea general de actuación, se plantea una continuidad en la gestión. La verdad es que en general estamos satisfechos con los resultados que va arrojando la gestión de la universidad y, por tanto, la idea general no puede ser otra que mantener una línea de continuidad. En cuanto a la situación económica, aspiramos a adquirir un equilibrio presupuestario. Sabemos la situación económica en la que estamos, aunque ahora con este inminente cobro de las tasas pues mejorará sustancialmente, pero tenemos que empezar a obtener recursos para amortizar el préstamo que tenemos concedido. En materia de infraestructuras, hay dos proyectos concretos: la construcción del Centro de Investigación en Tecnologías Industriales, el CITI, y la construcción del Centro de Investigación Bioalimentaria, el CIBA. Y una posible actuación, depende de cómo queden los... de que se concrete, esperamos que sí, porque hay un compromiso verbal firme de la Junta de ceder el hospital militar, y en ese caso, bueno, pues sería una consecución patrimonial muy sustancial para la universidad. Igualmente también acometer la tercera fase de la rehabilitación del Hospital de la Concepción, y con esto quedaría cerrado el capítulo de infraestructuras. En cuanto a ordenación académica y espacio europeo, los propósitos para este año son desarrollar el máster en ingeniería industrial y el máster en evolución humana. Implantar esos dos másteres sería un propósito fundamental para la universidad. Y también nos planteamos la tercera fase del Espacio Europeo de Educación Superior, que es la petición de nuevas titulaciones, que son, bueno, nos hemos planteado varias: arquitectura, farmacia, constan en el informe del rector, aunque en esta tercera fase no tenemos depositadas demasiadas esperanzas, porque evidentemente implantar una nueva titulación conlleva un coste, y más cuando estamos hablando de grados, de las titulaciones adaptadas al espacio europeo. Y la situación, pues desgraciadamente, no está para afrontar nuevos costes. En materia de estudiantes, empleo y extensión universitaria, tres propósitos, uno en cada línea. En materia de estudiantes, un propósito sustancial es el incremento de alumnos que se matriculen en la Universidad de Burgos. Para ello estamos realizando un gran esfuerzo de promoción de nuestra universidad y de nuestras titulaciones en los centros de enseñanzas medias de la ciudad, la provincia y provincias del entorno. En empleo, por supuesto, ante la situación económica que tenemos, pues tenemos que incrementar todos nuestros esfuerzos para que nuestros alumnos tengan unas mejores condiciones de acceso al mercado laboral, facilitar su empleabilidad, fomentar su empleabilidad es el objetivo esencial. Y en materia de extensión universitaria, los resultados de las actividades culturales son muy satisfactorios, con lo cual se seguirá en la misma línea, se intentará mejorar en algo, pero básicamente una línea continuista. En investigación, el principal propósito para este año será concurrir a la tercera convocatoria de los campus de excelencia internacional, que todavía no se ha convocado. Se supone que se iba a haber convocado hace algo más de un mes y todavía no se ha convocado. En materia de profesorado, continuar con la cualificación de la plantilla del profesorado, mejorar la cualificación de la plantilla del profesorado. Es previsible que en este año todos los profesores acreditados para cátedra o para profesores titulares de universidad tengan sacada a concurso, tengan convocada su plaza. En relación con el personal de administración y servicios, se está llevando a cabo unos procesos de evaluación de la carga de trabajo de cada uno de los puestos, y después se realizará una valoración económica de los mismos, con el fin de que, en base a los datos que arrojen esos procesos, acometer un proceso organizado de promoción del personal de administración y servicios. Y por último, en calidad y acreditación, lo que se propone es la implantación de planes de seguimiento en todos los nuevos títulos que se aprueben, en los nuevos grados, aprobar planes de seguimiento, y lo mismo, obtener los certificados de calidad para los mismos, para estos nuevos grados. Quizá también en relaciones internacionales y cooperación hay algunas novedades importantes. En relaciones internacionales se quiere fomentar la movilidad internacional de todo el personal de la universidad, de todos los sectores de la universidad, alumnos, por supuesto, profesores y también personal de administración y servicios. Se está programando una importante oferta de asignaturas en inglés para completar la docencia de los grados. Por supuesto, para acometer en activa y pasivamente esa docencia en inglés hay que realizar y reforzar los cursos de capacitación lingüística que se han programado tanto para profesores como para alumnos como para personal de administración y servicios. Y, por supuesto, intensificamos todo lo que tiene que ver con los cursos y la cultura hispánica. Tenemos una titulación específica destinada a ello. Igualmente, también en materia de cooperación internacional, existe el propósito de fomentar la cooperación al desarrollo que realiza la Universidad de Burgos, incluso también la formación que en esta materia realiza la universidad, poniendo en marcha un máster interuniversitario de cooperación internacional al desarrollo. Esas son un poco las líneas de actuación con las que concluía el informe del rector al claustro. Por último, la última cuestión de la que yo daré cuenta es la actualización de los estatutos de la Universidad de Burgos. Acabamos de cerrar una actualización de estatutos que la hemos enviado a la Junta para que hagan el control de legalidad y ya tenemos que abrir otra. Tenemos aprobado el Estatuto del Estudiante, que se publicó el 31 de diciembre pasado. Tenemos el Real Decreto que ordena los estudios de doctorado y alguna otra disposición menor. Entonces tenemos que adaptar nuestros estatutos a esa normativa. Se ha planteado la posibilidad de o actualizar solo eso o acometer una reforma total de los estatutos. Y acometer una reforma, una modificación general, no parece lo más adecuado porque falta alguna normativa por aprobar, el estatuto del PDI, del personal docente e investigador, ni está aprobado ni tiene visos de que se apruebe próximamente, con lo cual parece imprudente lanzarse a un proceso general de modificación de estatutos. Y por eso nos limitaremos simplemente a volver a adaptarlos a lo que es obligatorio, el estatuto del estudiante, el Real Decreto de Doctorado y poco más. Y a ese efecto se ha nombrado una comisión de actualización de estatutos, que es la misma que afrontó el trámite anterior de modificación de estatutos. Y salvo preguntas que luego estaré encantado de responder, esto es lo que yo puedo contar. Y ahora le cedo la palabra a don Javier Peña, defensor universitario, para que dé cuenta de lo que ha sido su informe al claustro.
Bien, gracias. Pues buenas tardes también y vamos a hacer un recorrido por los gráficos que os hemos entregado. Seguramente esta tarde, además de los gráficos, colgaremos en la página web el texto que yo he elaborado para ilustrar el contenido de los gráficos. Vamos, lo hacemos aquí de viva voz, en un tono más coloquial, y por si hay alguna duda después se puede consultar el texto que quedará colgado dentro de una hora aproximadamente. Bueno, pues en primer lugar hemos dado noticia del gráfico 1 del número de actuaciones que ha tenido que abordar el defensor universitario. Son en el curso presente 98. En los gráficos evolutivos, en todos los gráficos este año he incluido una especie de memoria evolutiva de cómo se ha realizado, cómo ha evolucionado los cargos desde hace 3 años que ya llevamos en el cargo. Y en este caso observamos que cada año ha ido creciendo el número de actuaciones que se han solicitado al defensor universitario. Como comento en el texto, y he comentado esta mañana en el claustro, seguramente algunas de estos este aumento se puede deber a que la figura del defensor se conoce más y mejor, que puede generar más confianza, o sencillamente porque en el conjunto de la universidad y en el conjunto de la sociedad se está desarrollando más el espíritu reivindicativo, el espíritu de defender y reclamar los derechos y hacerlos valer y hacerlos valer en todos los ámbitos. De tal manera que sospecho que no solamente en la oficina del defensor, sino en todos los órganos de gobierno de la universidad, ha aumentado el caso de quejas, reclamaciones, en todo caso, o demanda de explicaciones. Y parece que esto es así en los departamentos, en las facultades, en el rectorado, los alumnos, los profesores, todo el mundo quiere saber más, quiere reclamar mejor sus derechos y quiere hacer valer también sus legítimas aspiraciones y sus intereses también legítimos. En el segundo cuadro, por tipo, tenemos el defensor tiene que ocuparse básicamente de tres cosas: de atender quejas y reclamaciones, atender consultas, que pueden ser muy genéricas, y luego también actuar como mediador en casos de conflicto. Bien, pues estos tres objetivos que tiene marcados el defensor, las consultas este año han sido muy elevadas, hasta el 61-62%, las solicitudes de mediación solamente dos, una oficial que procede del rectorado y otra informal, que sobre la marcha el defensor pues, piensa que debe actuar como mediador a tenor de las consultas o de las quejas recibidas de las partes. Y quejas han disminuido, como vemos abajo. En el primer año las consultas fueron superiores también, en el segundo las quejas ascendieron y este año tenemos un elevado porcentaje de consultas y menos quejas. No sabemos cómo puede evolucionar esto en el futuro, pero lo que sí llama un poco la atención que al defensor se relaciona mucha gente con el defensor para consultar cosas que las podría consultar en cualquier otra oficina, pero vienen al defensor y desde aquí les atendemos pues justamente mientras tengamos tiempo. Lo hacemos en todos los casos. En el gráfico 3, por estamentos, también es importante saber quién se queja o quién consulta más. Lógicamente, son los alumnos, son en porcentaje una cantidad mucho más elevada. Son, también lo he dicho y está escrito, los alumnos son los representan el peldaño más bajo de la jerarquía universitaria. Son los más vulnerables, aquellos cuyos derechos pueden ser más fácilmente conculcados y menos escuchados, puede ser, ¿eh? Y entonces es lógico que sean los que más se quejen, los que mejor exijan. Por otra parte, son más desinhibidos también para reclamar, y en función de todo esto, pues es lógico que sean los alumnos, los estudiantes, los que se dirijan con mayor frecuencia al defensor universitario. El PAS y el profesorado, bueno, ahí tengo una ligera duda, porque como podemos ver en la evolución de abajo, ha descendido mucho las solicitudes de intervención del defensor por parte del profesorado y de los miembros de administración y servicio. No sé lo que puede significar esto, pero me temo que, no es que haya menos conflictos, es que puede haber alguna desviación en los intereses a la hora de resolver estos conflictos. O sea, puede ser que en vez de venir al defensor vayan a otras instancias ejecutivas de la universidad, pero esperaremos al año que viene a ver cómo evoluciona para saber lo que puede significar este descenso de las solicitudes de intervención. En cuanto al género, mujeres o hombres, pues englobando a los tres estamentos, a profesores, administrativos y alumnos, en este año, como vemos en el gráfico de abajo, en tono verde, las mujeres han sido las que con más frecuencia se han dirigido al defensor universitario. Esto en términos absolutos, porque en términos relativos he comparado este dato con el número de mujeres y hombres que hay en la universidad, y resulta que más o menos se coincide. Es decir, el porcentaje en función del número de mujeres y de hombres sería el mismo que el de solicitudes de intervención del defensor universitario. No es que se quejen más las mujeres o más los hombres antes, sino que sencillamente ahora está en un punto estabilizado, está en un punto de equidad, de igualdad. Por materias, pues allí tenemos en el gráfico 5 los asuntos por los que tiene que intervenir el defensor universitario. Casi todos, hay un apartado de otros en el que incluimos aspectos que solamente aparecen una vez o dos. Pero vamos, Ahí podemos ver en el tono verde, en el color verde, el tema que más frecuentemente requiere la atención del defensor es el tema de la, requerido por los alumnos, de evaluación y calificaciones. Como he dicho otros años, los alumnos no se quejan de la nota nunca, no se quejan de la calificación nunca, salvo en dos ocasiones. Cuando se da un aprobado general, se quejan. Algunos, porque quieren ser evaluados no como un grupo general, sino por sus méritos personales, y tienen derecho a exigirlo, aunque algunas veces es difícil conseguirlo. Y también cuando se dan también suspensos masivos. Las dos cosas suelen estar injustificadas. Pero por lo demás, a título individual, por la calificación no se suelen quejar. Se quejan por otros motivos. ¿Fundamentalmente por cuáles? Pues porque no se cumplen los plazos de publicación de las notas, porque no se cumple el requisito de que la revisión sea personalizada y se realice dentro del tiempo y en los horarios previstos. Y porque todas estas cosas les perjudican, porque el profesor no asiste al examen, por ejemplo. Este año se ha dado con mucha frecuencia este asunto, que el profesor se le olvida la fecha del examen y no comparece. Entonces, lógicamente, generan la incertidumbre, porque esto luego se arregla, depende de cómo. Porque hay profesores que dicen, bueno, no he venido, pero vengo mañana, pero mañana tengo otro examen, ¿no? Y entonces hay que venir a decir qué hace, cómo solucionamos esto. Y entonces hay que decir al profesor, no, tú has faltado, la culpa es tuya, y entonces tienes que negociar y respetar las fechas de margen para que el último alumno tenga un tiempo prudencial para preparar este examen como lo ha tenido. No se puede decir al día siguiente vengo, sino que hay que negociar en este caso. Y hay algunos profesores que eso de negociar no les va bien, ¿eh? No les va bien, y entonces prefieren imponer cuando a ellos les parece. Este es el tema, son los temas básicos. Muchos de ellos, como he comentado en el claustro esta mañana, son fácilmente superables. Por ejemplo, el tema de que un profesor no puede entregar las notas el tiempo que establece el reglamento, son 30 días como máximo. Desde la fecha en que se realiza el examen hasta el conocimiento de las notas, publicación, como máximo tiene que pasar 30 días. Sucede ahora que, como se ha condensado mucho el tiempo de la realización de los exámenes, de esta manera que ya hay exámenes en septiembre, que los de enero se hacen en febrero, los de junio se hacen en julio, a un profesor le ponen la fecha del examen y la fecha de cierre de actas ni siquiera cumple los 30 días. Entonces no puede él aprovechar los 30 días de margen que tiene. Otros no pueden porque se les pone el examen un poco tarde y tienen muchos alumnos y no tienen tiempo material para corregir a todos. Entonces no se cumplen los plazos. Yo lo que he propuesto es que cuando un profesor no pueda cumplir los plazos, que lo publique en el tablón de anuncios o por internet a todos los alumnos y les comunique: no puedo poner las notas el día previsto, pero las voy a poner tal día. Con lo cual ahorra a los alumnos la incertidumbre y les ahorra también darse paseos hasta la universidad, hasta las facultades, para ver qué ha sido de su caso. Pues es una pena ver a los alumnos por las facultades, por los pasillos, deambulando por las puertas de los profesores, por los tablones, a ver si ha puesto la nota, a ver si ha puesto, y al día siguiente los mismos, y los ves, y los ves. Me parece esto fátima, parece, entre un centro universitario, con lo cual se arreglaría fácilmente poniendo una nota y los alumnos sabrían a qué atenerse. Bien. Otro, organización académica también es un tema que provoca inquietud, porque muchas veces se cambian clases, se cambian profesores y los alumnos no se enteran, o se enteran tarde y mal. Los tribunales de becas, tribunales de compensación, otro tipo de tribunales extraordinarios, también preocupan. De tal manera, tanto tribunales como becas y ayudas es un tema que está mejorando. Tribunales de compensación, este es un tema que no sé si conocen, pero bueno, es un tema en virtud del cual un alumno que le queda una asignatura sola puede pedir ante un tribunal más técnico que académico, que en función de su trayectoria académica y de sus notas en otras asignaturas, y las notas suspensas, pero buenas, en esa asignatura se le apruebe, se le compense esa asignatura y se dé el título. Bueno, antes había una gran dispersión de normativa en cada centro, incluso no solamente respecto al centro a centro, sino dentro de cada centro había tres o cuatro tribunales, cada uno actuaba como les daba la gana. Poco a poco lo hemos ido unificando, he ido proponiendo que se haga así y se está haciendo. Y en becas también, cada beca, ya sabemos que las becas en la universidad, pues es un poco un revuelto difícil de manejar. Hay becas del Ministerio, de la Junta, de la Universidad, becas para ir, becas para ir lejos, para ir cerca, y estas becas cada una las gestiona un departamento. De tal manera que las fechas de convocatoria, las fechas de resolución se solapaban y hacía imposible que un alumno pudiera optar a dos, tuviera que renunciar antes de tiempo, y poco a poco se han conseguido conciliar los ritmos de adjudicación y las posibilidades de renuncia para que no se pierdan becas y para que el alumno pueda estar siempre en tiempo y forma para aprovechar la que mejor consigue, la que más le favorece. Porque normalmente un alumno que pide un Erasmus también pide un desplazamiento dentro de las universidades españolas. Le dan las dos, pero antes, cuando le daban la segunda, ya no podía renunciar a la primera. Entonces, ahora sí que se ha conseguido que las becas se conozcan en tiempo, de tal manera que el alumno pueda aprovecharse de la que más le convenga. En eso hemos mejorado y algo ha podido colaborar el defensor universitario, en becas y tribunales, y en lo otro que he puesto aquí, en becas y ayudas y tribunales. Hemos hecho un gráfico nuevo este año por centros, de qué centros provienen las demandas de intervención del defensor. Esto hay que manejarlo con mucha prudencia porque no está hecho con mucha precisión técnica. Simplemente es indicativo, no es definitorio. Tal como vemos ahí, pues en fin, descontando el rectorado de la biblioteca, el rectorado simplemente no porque nos haya llegado una queja del rectorado, sino sencillamente porque el rectorado nos ha mandado intervenir en un proceso de mediación. En la biblioteca, como sabemos, en el edificio de la biblioteca están los servicios de la biblioteca y los servicios generales de la administración. Solamente hay dos casos. Vamos a centrarnos un poco en el análisis de lo que ha sido el volumen de intervenciones solicitadas desde los centros académicos, las cuatro facultades y la Escuela Politécnica Superior. Vemos, según esto, que la Escuela Politécnica Superior se lleva una dejada importante. Casi el 50% de los casos en los que se nos ha solicitado intervención. En ciencias solamente 9, en económicas 12, en derecho 8 y en humanidades y educación 20. Bien, parece colegirse de estos datos que la Politécnica es la más conflictiva, ¿no? Parece que está claro, ¿no? Pero tenemos que pasar página, y por eso lo he hecho, para que no generar malestar en algunos centros, y ponemos debajo de los porcentajes de solicitudes de intervención el porcentaje de alumnos que está en cada centro, pues más o menos andamos todos iguales. Incluso los que menos tienen en número son los que más tienen en porcentaje. Incluso, ¿eh? De manera que la Politécnica, pues casi el número de alumnos, solamente tomamos el número de alumnos, no el número de profesores, pero los alumnos son la referencia básica porque los profesores están en relación con los alumnos y los administrativos también. Por eso digo que no es perfecta la encuesta, pero puede ser indicativa, nada más indicativa. Y de tal manera que la Politécnica, por ejemplo, que tiene 46 casos, el 48% de los casos, el porcentaje es muy parecido a la Facultad de Derecho. No llega a un punto de diferencia porcentual. Y es mucho más alto el porcentaje de intervenciones ocasionadas por la demanda de la Facultad de Ciencias, que tendría 9, pero que tiene un 3% solamente de porcentaje de alumnos, en tanto que la Facultad de Humanidades sería la que menos quejas ha provocado, porque en porcentaje, porque teniendo un 20% de alumnos, un 27% de alumnos tiene un 20% de quejas solo. Esto hay que valorarlo, los dos cuadros, con cuidado, ¿eh? Porque si no podemos dar una información muy... Yo he procurado explicarlo, lo he incluido aquí para que quede constancia de que eso está contemplado. No es una relación. Yo soy de letras, no soy de ciencias, y no puedo llegar más allá, o me costaría mucho ir más allá, ¿no? Pero más o menos así queda matizado los porcentajes y el peso también de trabajo que dan los centros respecto al defensor. Por otra parte, también todavía había que hacer un trozo de la traza también para servicios centrales. Los servicios centrales están en la biblioteca, por ejemplo. Y están contabilizados como provenientes de la biblioteca, porque están en el edificio de la biblioteca. Esto no es lógico, tendría que haber un apartado para edificios, para servicios centrales, pero no lo hemos introducido todavía en la base de datos. Y en la Facultad de Ciencias también existe una unidad perteneciente a los servicios centrales, que es la unidad de informática. Y por lo menos me consta así de memoria, haciendo ayer un repaso de los casos, que algunos casos de la Facultad de Ciencias, de los pocos que tiene, de 9 casos, creo que 2 por lo menos deberían estar segregados y adjudicados a los servicios centrales, con lo cual la relación negativa que tiene la Facultad de Ciencias entre alumnos y casos de solicitud de intervención quedaría mejorada. Y esto es básicamente lo que he entregado al claustro, he hecho algunos comentarios, algunas propuestas también de mejora, pero más en el tono más voluntarista y menos técnico. Así que también queda a vuestra disposición para las explicaciones que consideréis o consultas de otros temas que consideréis oportunos.
Sí. Que eran
seis con varios que han pues, el año pasado, sí, ya entiendo. Lo he vuelto a tratar. No tengo quejas formales. O sea, el año pasado incluso tenía alguna solicitud de, ¿cómo de castigo, o sea, por parte de algún profesor respecto a algún alumno que se había quejado, una solicitud expresa de que se le diera el nombre porque él no soportaba que alguien se quejara de él, cosas. Bueno, este año no hay ninguna queja, pero sí que cuando se vienen a quejar, por ejemplo, de una calificación que consideran injusta, y entonces hay un expediente previsto en el reglamento de exámenes, en virtud del cual un alumno, cuando considera que ha sido injustamente calificado, evaluado, puede solicitar un tribunal de tres, de la misma especialidad de profesores, que le evalúen otra vez todo su rendimiento académico. Si es un examen, un examen. Si es evaluación continua, toda evaluación continua. Bien, para quejarse ante el defensor, a mí me dan el nombre, yo si no, no admito ninguna queja, pero yo ese nombre no puedo utilizarle por nada. Yo cuando esa queja la traslado al profesor o al departamento, digo, un alumno de tal asignatura se me ha quejado de este asunto, el responsable sabe que esa denuncia no es anónima, es confidencial, pero no es anónima. Pero cuando él pide un tribunal, tiene que pedirlo personalmente, tiene que hacer una solicitud, y las solicitudes se firman, y tienen que ir encabezadas por el nombre del solicitante. Entonces le digo, mira, pues lo que te queda ahora ya no es quejarte más, yo no puedo hacer más. Yo no puedo decir al profesor que te apruebe porque no tengo competencias, ni lo podría hacer ni el rector ni nadie. Pero tienes una opción, y entonces le digo, solicita un tribunal de compensación, y luego, ¿qué me va a pasar? O sea, no piensa que le van a aprobar, que algunos casos conozco que le han aprobado, piensa que le va a pasar algo malo por pedirlo. Y entonces, en muchos casos, sí que hay muchos recelos cuando al alumno se le pone en la tesitura de tener que solicitar el respeto personal, o sea, a un derecho, o sea, tiene que solicitar el ejercicio de un derecho que él tiene, pero igual luego, es que al año que viene tengo una asignatura con él, con ella. Es que si fuera el último año, es que si no sé qué, y yo ya pierdo el contacto y sospecho que la mayoría de las veces no piden el tribunal. Y no le piden porque sigue existiendo el miedo a represalias. Y además, lamentablemente hay que decirlo, es que hay muchos profesores que lo cultivan. Bueno, muchos igual, no exagero, no lo pongáis al pie de la letra. Que en muchos casos, que en algunos casos esto se cultiva. Porque, en fin, al margen del ejercicio de la profesión del cargo de defensor, el ejercicio de la profesión de profesor también, en fin, me ha ido dando experiencia de compañeros que me dicen, a mí, como me hagan esto, ya sabe a lo que se expone. Entonces, el miedo existe, la intimidación existe. Y es una pena, porque los profesores tenemos que acostumbrarnos a que el ejercicio de un derecho es un ejercicio normal. Que cuando a un profesor se le pide, yo esta asignatura no la puedo profesar, pide la compensación, que no es un agravio al profesor. Yo he tenido casos en los que los profesores lo aceptan normalmente. Yo a este alumno no lo apruebo. Pero entiendo que la apruebe la universidad. O sea, entiendo que la apruebe. Pero hay otros que no soportan que donde él ha puesto un 4,5, la universidad, por lo que sea, le ponga compensado y signifique un 5. ¿Y qué más da? Si es un derecho reconocido, pues en este tema los profesores también somos muy sensibles y a veces demasiado, ¿no? Pero el defensor tiene la obligación de hacer valer los derechos, no lo que piense o no piense la persona que tiene el poder o tiene el cargo, sino lo que tengo que defender y hacer notar es que hay derechos que no se respetan y hay derechos cuyo ejercicio todavía supone riesgos. Y eso es sobre lo que yo tengo que llamar la atención.
Yo, si me permitís a este respecto, si me permite, Javier,
sí,
yo puntualizaría que son conductas individuales y aisladas,
sí.
Y que la respuesta institucional es radicalmente la contraria. O sea, institucionalmente eso no se consiente, se persigue y cuando se detecta se corrige y se sanciona. Por eso tenemos un defensor de la comunidad universitaria, por eso tenemos ahora un servicio de inspección y por eso tenemos todo el sistema que pretende garantizar los derechos de todos. incluso yo creo que se va reduciendo esos comportamientos, y sí que notamos, lo que dice Javier es cierto, una falta de culturas, sobre todo en la parte más desinformada, que pueden ser los alumnos. Piensan que si protestan, si recurren, si denuncian algo incorrecto, les va a pasar algo malo, cuando es absolutamente todo lo contrario. Si tienen razón, les va a dar la razón el decano, el director de área, el director de departamento, el rector, el defensor universitario, el servicio de inspección. Tienen toda una batería institucional a su favor para proteger sus derechos. Eso es lo que quizá desconocen. Sí que piensan que si protestan, aunque tengan razón, les va a pasar algo malo, y no hay nada más incierto. O sea, somos quienes tenemos responsabilidades en cualquier ámbito de la universidad, somos los primeros interesados en corregir cualquier irregularidad que se detecte.
Sí, de hecho, en algunos casos, desde el defensor, que no tiene capacidad de actuación, que no tiene capacidad ejecutiva, los derivo hacia los vicerrectorados. O sea, cuando son casos graves y casos evidentes, evidentemente yo no puedo quedarme tan tranquilo diciendo esto no puedo hacer nada, no lo hago, no sé. Desvían hacia los organismos que tienen capacidad administrativa y ejecutiva para hacer valer los derechos. Claro. Igual los alumnos también, efectivamente, son demasiado precavidos en ese sentido. Tienen mucho miedo a reclamar a veces. Lo hacen de manera muy desinhibida, pero cuando llega la hora de la verdad tienen miedo. Demasiado en relación con el castigo, con la represalia que les puede venir. A veces no tiene ninguna justificación, porque yo les digo, no, que este profesor es firme, que no pasa nada, que lo tienes que hacer, que además hay que hacerlo, les animo a hacerlo. Tienen más miedo de lo que realmente puede significar la amenaza del profesor, más miedo, así como dice.
Sí, pero eso es un miedo derivado del desconocimiento, no es un miedo justificado.
Y del respeto reverencial, a pesar de que parezca algo contrario todavía del alumno al profesor.
Sí.
A pesar de que se diga lo contrario.
Pero que la corrección de esas situaciones, bueno, pues es creciente.
Sí.
De hecho, es cierto, mantenemos una perfecta relación con el defensor universitario.
Sí,
él nos transmite sus conclusiones, sus quejas, los casos que él no puede resolver. Nosotros, en alguno que creemos que se puede llegar a mejor conclusión por una vía de mediación, que por una vía de sanción, pues se lo trasladamos a él y tiene la amabilidad de hacer la gestión con su intermediación, o sea que la relación es perfecta.
No, sí que he puesto una cosa que esta mañana también se me ha olvidado decirlo, que la colaboración con los organismos, con los profesores, con el defensor es absolutamente exquisita. Aun incluso en los casos en que le digo, mira, pues tienes que corregir cosas, los profesores a título personal lo hacen muy bien. Y sobre todo, tengo que agradecer también la colaboración, no porque los demás no lo hagan, pero aquellos a los que más recurro, que es al secretario general, la asesoría jurídica, algunos vicerrectores y sobre todo el servicio de gestión académica, porque la mayoría de los casos de profesores tengo que ir allá a consultar, tengo que ir allí, y me atienden muy bien siempre. Los demás también, supongo, porque no voy, algunos casos, por ejemplo, no tengo casos de malversación de fondos, a mí no me llegan esos casos posibles, ¿no? Entonces no voy nunca a gestión económica, pero sí que voy todas las semanas a gestión académica a preguntar cómo está regulado esto, este alumno qué es, cuántas asignaturas le faltan, lo que pide es correcto, no es correcto. Y cuando son casos más complicados, pues al secretario general, la asesoría jurídica y algunos vicerrectorados que tienen más proyección sobre el conjunto de la comunidad. Y en todos los casos, incluso los que son más incómodos para la gente, pues yo comprendo, a mí me cuesta mucho decirle a un profesor cómo tiene que hacer las cosas. No he nacido para eso. Pero se lo tengo que decir. Y supongo que para él será más que alguien se lo diga. Y yo sé que duele mucho que el defensor de la administración o pregunte a un profesor. Pero en todo caso, la figura merece respeto. Personal e institucional, las dos cosas. Y hasta el momento, en esto vamos bien.
Bueno, ¿alguna cosa más? Más cosas.
Del informe del rector, en cuanto se ha dado el presupuesto para este año, aunque dice que se va a intentar ajustar a nuevos gastos.
Sí, este año tenemos que tener un presupuesto equilibrado, ya sin déficit. El año pasado lo redujimos en las cantidades que constan ahí, este año tiene que estar ya en equilibrio. y me temo que el año que viene tenemos que tener beneficios porque tenemos que devolver ya, empezar a devolver los préstamos con principal e intereses. Afortunadamente los intereses van a reducirse un poquito, por nos pagan las tasas de Valladolid, pero tenemos que entrar ya en beneficio el año que viene, ser capaces de empezar a devolver los préstamos y este año en equilibrio.
O sea, que dice que se va a reducir los gastos 1.000.000 de euros. De gastos, no de presupuesto, no de montante.
De las dos cosas, si se reduce eso de gasto, el presupuesto tiene que estar por ahí al menos.
O sea, que sería menor el presupuesto de 2011 que el de 2010.
Sí, 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 tiene que ser menor.
En esa cantidad.
En esa por lo menos. En esa cantidad por lo menos, si no es en algo más. Esta se ha debido morir. Se muere todos los años la grabadora.
¿Cómo es posible?
¿Qué? ¿Eh? ¿Ha pasado?
Se la muere todos los días la grabadora. Te hemos comprado una buena, ¿eh? Te mueres cuenta de ella.
Las miniaturas son bravas, son bravas.